Cuando el corazón de una persona ha sido herida desde niño, te marca de una manera bastante contundente. Mi papá era una persona muy violenta. Yo realmente crecí con bastante resentimiento en mi corazón. A pesar de que fue una cuestión que sí marcó mi vida, lo que estaba dentro de mí no cambiaba. Entonces mi actitud tampoco era diferente. Todo trataba de resolver como había aprendido de niño, a golpes.
Johnny Baez es un hombre de barro. Un niño que es testigo o que es víctima de maltrato tiene un alto riesgo de ser violento. Te invito a escuchar la historia de Johnny en esta primera parte.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Gracias por acompañarme en la cuarta temporada de este podcast. Cada semana estoy olfateando, por así decirlo, olfateando historias para que a través de ellas tú puedas ser motivado, desafiado y también pueda provocar en tu vida el interés de acercarte a Jesús. Y antes de presentarte a mi nuevo invitado, quiero leer algunos comentarios que recibí la semana pasada y los encontré, justamente estos comentarios, en Facebook. Por ejemplo, el de Nelly Proaño. Debo hacer una pausa aquí. Aunque el podcast está dirigido para varones, me encanta y me alegra muchísimo que hay un buen grupo de mujeres que están pendientes cada semana para escuchar este podcast. Y es así el caso de Nelly Proaño, quien escribió: las experiencias vividas de Hombre de Barro para mí son una ayuda extraordinaria en mi vida. Muchísimas gracias, Nelly. También el de Hugo, quien escribe: felicidades, excelente trabajo y programa. María, otra amiga del podcast, siempre alentando y edificando con la palabra de Dios, nos escribe María. Roberto, finalmente, me escribe diciendo: estimado John, hombre de barro, me ayuda mucho a confiar y alimenta mi fe. Aprendo mucho. Mil gracias por todo ese apoyo, gracias por tus palabras, gracias por compartir este podcast con tus amigos, con tu familia.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Quiero dar la bienvenida a un tocayo. Su nombre es John Baez, pero lo voy a llamar durante esta conversación Johnny. Bienvenido, Johnny.
Qué gusto, tocayo. Realmente súper emocionado de estar contigo, compartiendo con la gente que nos está escuchando. Así que siempre a las órdenes, mi hermano.
Fabuloso. Yo quiero contar que hace un mes, podría ser, tuve una clase demostrativa contigo y con otro amigo, Fabricio, que era la combinación de defensa personal y artes marciales. Debo decir que quedé fascinado, me encantó muchísimo. ¿Te dedicas principalmente a este tema de la defensa personal, Johnny?
Te cuento que era mi hobby por muchos años. Yo empecé en esto de las artes marciales desde los 5 años. Entonces, este momento, ya el 7 de abril que viene, voy a cumplir 56. Imagínate cuántos años haciendo estas travesuras.
51 años.
Ajá.
¿Y eso quién impulsó? ¿Tu papi,
tu mami? Mi padre le gustaba el judo, le gustaba el box.
Ya.
Y él nos inculcó de muy pequeños calzar guantes con los amigos del barrio.
¿Veras?
Desde los 5 años,
¿y
imagínate.
¿Y qué decía tu mami?
Mi mami horrorizada, pues, mi papá. Tú sabes que las mujeres de ese tiempo eran mucho más conservadoras.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que mi esposa no toleraría que yo calce guantes a mi hijo con alguien, en serio. Y entonces,
crecí en ese ambiente donde nos impulsaba a los deportes de contacto. Realmente causó una impresión bastante importante en mi vida y una fascinación por este tipo de deportes.
Ya.
He hecho parapentes, he hecho motocross, me encantan las motos. Todo lo que sea adrenalina me encanta.
Yo soy de otro tipo de deportes, déjame decirte. No tenía amigos como... Si yo te hubiera conocido y hubiéramos sido grandes amigos, creo que me hubiera enrumbado a ese tipo de,
probablemente,
de afición. Lo mío era más el fútbol, el básquet.
Hombre de Barro, con John Varela.
Esto de conocer artes marciales sociales desde tan chiquito o defensa personal te metió en líos cuando eras más grandecito, cuando ya eras consciente de tu habilidad y o llegaste a ser el defensor de otros compañeritos?
Sabes que sí. Yo tuve una situación en casa bastante compleja. Hubo muchos problemas en casa en cuanto a la violencia. Mi papá era una persona muy violenta. Por eso era inclinado a este tipo de deportes. Yo realmente crecí con bastante resentimiento en mi corazón por las actitudes que había en mi padre hacia mi madre, hacia nosotros. Muchos golpes, muchos insultos, muchas cosas feas en las que crecimos, con mucho resentimiento realmente, yeah. Bastante odio en el corazón. Y me volví defensor de la gente. O sea, yo no era un abusivo, no era un bully, pero como yo había sido golpeado, había sido abusado, trataba siempre de defender las causas nobles y me metí en líos que no eran míos, siempre defendiendo a algún compañero de colegio, alguna persona que era maltratada, era insultada, era como el vengador anónimo, verás.
¿Pero cómo reaccionabas? ¿Violentamente?
Reaccionaba muy violentamente. No tenía realmente en ese tiempo control. También los años de la juventud, tú sabes que las hormonas y no mides.
Las consecuencias.
Realmente no mides las consecuencias de tus actos y me metí en algunos problemas bastante graves.
Ya.
Por la situación familiar que te conté. Y tuvimos que huir a los Estados Unidos en un buque de la Armada.
No me digas.
Sí, mi hermano nos consiguió que podamos viajar. Él era marino en ese momento. Falsificamos la firma de mi padre y para huir de ese acecho realmente, porque era un acecho.
¿Qué edad tenías?
Hacia mi madre tenía... En ese tiempo tenía como 15 años, 15, 16 años. Entonces huimos, llegamos al puerto de Miami y ahí comencé mi vida en los Estados Unidos, que realmente seguía con mis issues estos de carácter.
Sí, sí, sí.
Y tú sabes que desfogas como puedes o como has aprendido.
¿Qué se desembocó en al estar? Porque es curioso, mira, Johnny, a veces por huir de un problema, el problema está dentro de uno.
Correcto.
Así te vayas al mejor lugar, llamémoslo así, pacífico, donde, entre comillas, si el problema está dentro, puedes estar en el mejor lugar y el problema siempre va a estar ahí presente.
Totalmente de acuerdo. El problema es un estado del corazón.
Mm.
Cuando el corazón de una persona ha sido herida desde niño, realmente yo pienso que te marca de una manera bastante contundente.
Claro.
Entonces yo llevaba eso en mi corazón. Trataba de no lidiar con esos temas, pero siempre volvían, porque todo lo guardado sale a flor de piel. Entonces, de ahí en el colegio, en el colegio que estaba en Estados Unidos, en MacArthur High School, comencé a estudiar en el cuarto curso, de cuarto a sexto curso, y me nombran, como ven, mis habilidades de pelea como uno de los de equipo de pelea del colegio.
Ya.
Y tenía unos cuantos colegios que no eran muy amigos, entonces los fines de semana nos reuníamos en el Burger King, en los parqueaderos. Y
ah, pero nada oficial, es decir, como pequeñas bandas.
Como unas pequeñas bandas colegiales,
imagínate.
Yo pensé
que era algún equipo de deporte del colegio,
nada
de judo.
Esto era puño limpio como estas bandas oficiales de cada colegio. Entonces tú llegabas el fin de semana y decían, bueno, ahora te toca este, nunca le habías conocido en tu vida.
¿En serio?
Y eran unas peleas.
¿Y apostaban?
No era con apuestas, no. Simplemente era por las ganas de desfogar esa rivalidad entre colegios, imagínate.
¿Y esto qué provocaba en ti?
Te cuento que no provocaba nada positivo porque en realidad te sigues llenando de ese resentimiento, te sigues llenando de ese odio como que esa manera de desfogar fuera el único mecanismo que tú tienes a la mano. Y realmente era el único, porque el único que conocía.
Claro.
El único, y tú haces lo mejor que puedes con la información que tienes. Y realmente sí me causó muchos problemas hasta que no fue ni siquiera un incidente en el colegio, en estas peleas que eran a mano limpia. O sea, era una cosa loca, ¿no?
Qué locura.
Pero trabajé para un señor argentino, que prefiero no decir el nombre, en un deli. Era jovencito. Era el esposo de la mejor amiga de mi mamá, de su grupo de su grupo hispano. Y este señor era un tipo muy agresivo, que era como la resemblanza de mi padre. Entonces me chocó mucho su actitud. Y por eso decido dejar de trabajar con él y dedicarme al tema de las fragancias. Y comercializaba fragancias y todo eso, pero como la señora, la mejor amiga de mi madre, la esposa de este señor, me había tratado súper bien, un día después de una promoción llego y como yo pasaba por ahí, por esa calle que era... el destino a mi casa. Uh-huh. Paro y le ofrezco unas fragancias a precio de costo. Y ella fascinada, sí, Johncito, chévere, ¿cuánto vale? $20 la botella. Pero la empleada de ella se fascina con una de las fragancias. Dice, señora, este momento no tengo para pagarle los $20 a John. Usted, ¿me puedes contar usted? Uh-huh. Me dice, claro, yo en la quincena te descuento.
Yeah.
Para hacerte el cuento largo corto, ni a la semana le veo a este señor detrás mío en el auto. Me pitaba, yo pensaba que me estaba saludando. Y veía que era, seguía, insistía, ¿no? Hasta que me adelante y me cruza el carro.
Ya.
En plena avenida Hicksville Road.
Allá tú no entendías nada.
Yo no entendía nada. Yo estaba perdido. O sea, ¿qué pasó? O sea, no comprendía lo que sucedía.
Hombre de barro. Es compañerismo, aliento, naturalidad.
Bueno, la cuestión es que se acerca el carro y me dice, mira, yo no pago por mis empleados. Y como era argentino, me dice, encima de que te voy a dar un par de piñas, un par de golpes, dame el dinero, dame tu billetera que tienes que pagarme esos $20. Le digo, o sea, tranquilízate, le digo, yo no tengo dinero en este momento. Yo era un muchacho, ¿no? Que sí trabajaba y todo, pero tenía mis gastos personales. Y me dice, bueno, si no me vas a pagar, no hay ningún problema. Y me da un golpe tan fuerte en el pecho porque cargaba una cadena que me había regalado mi cuñado. Uh-huh. Él se dedicaba a las joyas, una cadena de oro bien bonita. Y me la arranca del pecho. Ay, y se va llevando la cadena por los $20. Obviamente el valor de la cadena era mucho más alto. Entonces ahí perdí el control. La cuestión es que era un jovencito, delgado, sí, musculoso, sí, por el ejercicio de toda mi vida. Pero este hombre era un hombre bastante grande.
Godzilla.
Pero perdí el control, como te digo, y antes de que él ingrese el carro, le hago una palanca a la mano para tratar de doblegarle, pero era tan fuerte que se regresa, me lanza un golpe, me esquivo, yo con la derecha le impacto con toda mi fuerza en la nariz y veo que sale mucha sangre de su nariz.
Le partiste.
Le partí la nariz. Y este señor coge, se limpia con las manos la nariz y me comienza a seguir. Y dije, uy, esto se puso cara de pescado. O sea, aquí tengo que hacer lo mejor que pueda. Claro. Entonces le golpeé bastante fuerte con mi pierna, se dobló, logré desequilibrar su rodilla, cayó al piso y es donde le terminé a golpes.
Lo que
toda
había.
La furia. Claro. Gracias a Dios se queda mi cadena al lado de él. Fue al hospital, estaba roto la nariz, el pómulo derecho por las patadas cuando estaba en el piso.
Wow.
Y estaba en el hospital y me tuvieron detenido 3 horas allí en Estados Unidos en la comisaría. Al encontrar mi cadena me salvé porque él me había arrancado la cadena.
Yeah.
Le cargaron con grand larceny y él me había cargado con assault, como si lo hubiera asaltado. Imagínate la diferencia de tamaño. Pero esa fue mi experiencia más dura porque el policía que llevaba los testimonios de un lado al otro me dijo que el doctor me mandaba a decir que si le hubiera golpeado una vez más, él hubiera muerto.
De veras.
Y hubiera enfrentado cargos de asesinato involuntario.
No estarías aquí, Johnny.
Estaría probablemente preso.
¿Seguías en el colegio?
Tenía 18 años.
18 años.
Era un muchacho.
Este suceso que tú me cuentas, ¿qué marcó en tu vida? Es decir, ¿fuiste consciente de que había dentro algo que necesitaba expulsarse, pero de otra manera?
Me costó primeramente un futuro en los Estados Unidos que hubiera sido muy prometedor. Mi mamá no soportó la situación y le pidió a mi hermano mayor que venga a retirarme a los Estados Unidos y me trajo de regreso acá a trabajar con él.
¿Volviste acá?
Cuando realmente sí tenía un futuro con bastantes expectativas en los Estados Unidos. Lamentablemente por ese incidente tuve que regresar, bueno, Dios sabe por qué. Y acá, a pesar de que fue una cuestión que sí marcó mi vida, lo que estaba dentro de mí no cambiaba, Johncito.
Claro.
No cambiaba, o sea, ese dolor permanente, ese malestar, no cambiaban para nada. Entonces mi actitud tampoco era diferente.
Claro.
Mi actitud era la misma. Entonces uh-huh. todo trataba de resolver como había aprendido de niño, a golpes.
El volver al Ecuador, ¿cuál fue tu actitud? ¿La misma?
La misma actitud, siempre tratando de evadir los problemas, tratando de vivir en el día a día. Uh-huh. De llenar esos vacíos con cosas que obviamente no son muy satisfactorias. Mm. Farra, fiestas, niñas. De alguna manera quería sentirte aprobado, quería sentirte querido. Y no era la manera adecuada porque sí dañé los corazones de algunas niñas.
De varias personas.
Sí, de algunas personas.
Esto forma parte de un espiral, ¿no? Es decir, que vas girando, 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 pero te vas llevando hacia profundidades que más bien te van afectando. ¿Llegas a casarte?
Sí, con todas esas circunstancias en mi vida, con todo ese bagaje de mal aprendizaje, me casé, pero terminé mi relación con esta persona. Nunca tuve relaciones estables cuando tenía el corazón de esa manera. Uh-huh. Fui a Guayaquil a pasar un tiempo a visitarle a mi padre porque no le había visto por años. La situación con él no cambió, seguía siendo la misma persona, aunque ya los años habían pasado, obviamente ya estaba muy mayor, uh-huh. pero su actitud era la misma. Entonces causó nuevamente rechazo en mi vida cuando lo que intentaba es salvar esa situación familiar con él, esa relación con él, para ver si de alguna manera se componía mi vida.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
¿No te veías como cuando uno es pequeñito ve a su papá como en una cúspide, pero cuando vives estas experiencias uno dice, no quisiera ser como él? ¿No te viste de pronto?
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Verle a él adulto, mayor, decir, ¿llegaré a ser como él?
Sí, sí me cuestioné algunas veces. Te cuento que como para todo niño pequeño, tu padre en los primeros años de tu vida es tu héroe.
Claro.
Pero la transición fue muy fuerte porque después de haberle visto como los 5 primeros años como mi héroe, lo vi como un monstruo. Una persona que llegaba a casa y se nos descomponía el estómago a cada miembro de la familia, porque era una persona que tenía problemas psicológicos muy profundos. Llegamos a entender a través de una psicóloga clínica que él tenía una psicopatía clínica, que era una enfermedad mental. O sea, un hombre que definitivamente ya estaba fuera del control de sus emociones.
Claro.
Por esta enfermedad mental. Entonces, traté de resolver las cosas, no se pudo, pero pasó algo que sí marcó un antes y después, que entendí que realmente sí necesitaba ayuda, porque un día tomando café con él reaccionó de esas maneras tan abruptas, con esos cambios de personalidad terribles. Sí, sí. Golpea la mesa, derriba la leche, todo. Y ese momento que yo era una persona ya entrenada, grande, porque he hecho artes marciales y todo eso, y era peleador, pues, callejero. Me levanto de la mesa y le digo, usted atrévase a venir hacia mí, dé 2 pasos, yo le mando al hospital. Yo ya no soy el niño que usted maltrataba. Entonces vi la expresión en su rostro que se quedó pálido, como que se dio cuenta que en verdad la decisión de mis ojos le decía muchísimo. Y ese momento caminé fuera de su casa y no quise volver. Había conocido en ese proceso de visitarlo a una chica que es la mamá de mi primer hijo, Cristian Andrés, una chica buena, de familia, con la cual hasta ahora tengo una buena relación, aunque obviamente se rompió la relación con ella por esa falta de estructura en las relaciones emocionales. Una muy buena persona que respeto hasta el día de hoy. Y así fue mi vida. Conocí a ella, de ahí conocí a otra persona que tuve mi segundo hijo, John Paul, mis 2 hijos a quien quiero mucho. También me separé de ella, nunca me casé. Y llegué a tener hasta una tercera relación. Una persona que sí me casé, nunca pude tener hijos porque me había hecho la vasectomía. Que duré con ella como 15 años. La primera relación duré 4, la segunda 8. Y la tercera 15.
Y vas avanzando,
Johnny. Ya voy avanzando, entonces la siguiente es para el resto de la vida, porque ya no me quedan ni los años para vivirlo. Imagínate, Johncito. Entonces sí repercutió muchísimo. Y no solamente con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos. De ahí mi inestabilidad no solamente era con mis parejas, era en todo sentido, claro. En la parte laboral, en la parte espiritual, en la parte anímica, en todo sentido de mi vida. Pero obviamente pasa el tiempo y comienzo a desarrollar un negocio de seguridad electrónica y me iba bien. Esto empecé recién a los 37 años. Yeah. Sí, 37, si no me equivoco, 36, 37. Uh-huh. Un negocio de seguridad electrónica donde por la necesidad me iba bastante bien. Yeah. Me comienzo a instalar barreras de control de acceso, controles de acceso en toda la vía San Borondón.
En la ciudad de Guayaquil.
Entonces, obviamente, económicamente comencé a despuntar, pero emocionalmente igual sentía los vacíos.
Por supuesto.
Entonces, uno piensa a veces que puedes llenar esos vacíos con dinero, con buenas amistades, con tal vez viajes, mujeres y todo ese tipo de cosas que el mundo en su corazón anhela, pero créeme que mientras más tenía, más vacío me sentía.
Menos tenías a la vez.
Tenía menos. Definitivamente era así.
Qué contradictorio. En algún momento nos conocimos en una comida, ¿verdad? ¿Recuerdas? La pasamos súper lindo, cantamos incluso. Ahí conocí algo de tu historia y fue en un momento que tú tenías un trabajador que, si no mal recuerdo, era un jardinero, que tú le veías siempre contento.
Era un albañil.
Albañil. Cuéntame sí, de esto.
Te cuento que como yo hacía también obras civiles para la instalación de mis equipos, como las barreras, controles de acceso y todo ese tipo de cosas, me faltó el de siempre, pues. El que ya tenía de siempre, algo pasó, no sé, no recuerdo si estaba enfermo o estaba en alguna cuestión personal. Pero al chico que me iba a instalar estos motores en estas urbanizaciones vía la costa, le pido si conoce un albañil de su confianza. Porque tú sabes que tampoco puedes trabajar con cualquier persona que no conoces.
Sí.
Es un poco complicado. Y me presenta a su tío. Y llega este señor como tipo manaba, así como coloradito, ¿no? Como blanquito.
Pequeño,
como fuerte, un poco panzoncito. Le faltaban dos dedos. Pero tenía una mirada muy especial.
Descríbeme.
Era una mirada realmente como de un niño inocente.
¿De veras? ¿Te llamó la atención?
Me llamó muchísimo su aspecto físico, pero sobre todo su mirada. Una mirada muy diáfana, muy clara, como verdadera. Una cosa que no ves comúnmente. Y él me acompañaba y en este proceso de hacer estas instalaciones, porque era un contrato que sí representaba una muy buena ganancia. Sin embargo, las personas, para no pagarme a tiempo de estas tres urbanizaciones, me dilataban los pagos y comenzaron a sacar el chuki que llevaba adentro. Pero, y mientras yo pasaba por todo esto y estos corajes con esta gente y mi disgusto, que obviamente era evidente, era flor de piel, veía un hombre que me decía, tranquilo, me decía, no se preocupe, si tengo que quedarme media hora más que usted, no le voy a cobrar, yo le ayudo a remodelar esta obra, si la quieren de esta manera la cambiamos, no hay problema. Y mientras paleaba el cemento y mientras se quemaba en el sol de Guayaquil, sonreía y cantaba.
¿Cómo se llama él?
Bueno.
¿Se puede decir o no?
Sí, sí, claro que sí. Santos Rivas. Santos es el nombre y Rivas. Imagínate el nombre. El nombre tan santificado.
¿Y entonces qué pasa?
Entonces él me dio, en vez de darme como un alivio esas palabras, me sentí tan confrontado que me dio coraje. Le digo, ¿cómo es posible? Le di usted. Como decirle en otras palabras que es un simple albañil. Que se quema la piel en el sol y que mezcla cemento y pone varilla y corta esto y martilla el otro. Que usted sea tan feliz. Si yo, que a este momento tengo tres autos, este momento que tengo estos buenos contratos, no tengo ni idea de lo que es la verdadera felicidad. Entonces yo me fui a desquitar con él. Entonces le digo, justamente eso le dije, ¿qué tiene usted que yo no tengo? Que usted pasa cantando aquí, yo emproblemado por no cobrarle a esta gente y todo eso. Y este hombre me dice, ¿usted realmente quiere saber lo que yo tengo? Le digo, sí, yo sí quiero saber lo que usted tiene, porque yo no tengo lo que usted tiene. Yo realmente no soy feliz. Me dice, le espero a las 6:00 p.m. de la tarde, arriba de la Academia Illingworth, donde era ese cementerio que no recuerdo el nombre, no sé si es Jardines de Esperanza, no me acuerdo, justo en la esquina. Le espero a las 6:00 p.m.
Y cerca de un cementerio suena
tétrico. Suena como medio
¿qué
medio
te van raro, a hacer?
¿Dónde me va a llevar aquí? A no sé, a qué práctica de alguna cosa, media rara. Y te cuento que me desafié a conocer lo que le daba felicidad a este hombre tan sencillo.
Quiero pedir y ofrecer disculpas por interrumpir la historia de Johnny, pero el siguiente episodio Johnny nos contará qué ocurre, qué sucede luego de aceptar este desafío. Antes de finalizar, quiero decirte que en mayor o menor medida la violencia siempre deja huellas en niños, en niñas y adolescentes. Por ejemplo, usar palabras humillantes para educar o poner límites a los hijos e hijas hará que ellos piensen que esas palabras realmente los definen como personas. Las palabras violentas generan los mismos sentimientos de dolor emocional, frustración e impotencia que el castigo físico en las personas. Hoy te desafío a pedir ayuda para que no repitas lo que recibiste en el pasado. No debes mantenerte en ese patrón del ayer, del pasado. Dios vino a cambiarlo todo. Si buscas la felicidad, te reto a encontrar en Jesús esa transformación. Si puedo ayudarte, búscame a través de Facebook o Instagram como John Varela. Este episodio es el 111, o dicho de otra manera, 111. Gracias por tu compañía. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.